Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Mejor te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? ¿Cómo estás, Leo? Justi, del otro lado del cristal, en la pecera de Radio Cultura. Esto es Mejor Te Cuento. Tengo una invitada que está toda de amarillo, que me encanta. Creo que es el color que viene. Es evidente que ha perdido toda su connotación política. Es un color que es un color amarillo, bello. Ya la voy a presentar a ella. Pero primero quería pasar un par de avisos parroquiales que me interesa mucho. Primero que nada, saludar a mis dos hermanos que cumplen el mismo día, Julio y Belén. Están en Córdoba, pero los saludo, los adoro, los quiero, pasen un día lindo. Acuario está en un momento brillante porque acaba de entrar Plutón, o sea que además de la creatividad que los caracteriza, ahora van a tener una energía plutoniana, que no es poca. Y nos toca además a los que son de Tauro, de Leo, que soy yo, y Escorpio. O sea que es un año con características especiales que ya va siéndolo. Quiero saludar también a Marta Minujín, que hoy es el cumpleaños. Saludarla muy especialmente. Ella muchas veces lo festejó en Malva con sus bodas, con el arte, con el museo. Bueno, en fin. Es una persona que, como ustedes saben, tiene una actividad en la que va en paralelo su obra y la persona, porque ella es esencialmente una gran performer y pone el cuerpo a lo que hace y me parece que está muy bien. Sobre todo creo que en este momento de su vida está teniendo un éxito fenomenal, va a hacer una gira europea y tiene muchas cosas para ir tirando, porque en realidad, hay que decir la verdad, Marta se adelantó bastante a su tiempo. Yo creo que ahora está más en las coordenadas de lo que está sucediendo con la hibridez del arte, con la mezcla de disciplinas, con todo lo que es este nuevo sistema, si se quiere, ausente de definiciones y de categorías. Y me parece que Marta escapa a las categorías totalmente. Bueno, por otro lado, una palabra que quiero decir sobre el Centro Pompidou, porque empieza ahora que se va a cerrar la muestra de surrealismo, que para mí es la mejor muestra que he visto en mucho tiempo, por la cantidad de obra, por los orígenes, por la categoría de las mismas, porque además yo creo que todavía somos surrealistas, o sea que ese movimiento que inició André Breton en 1924 está absolutamente vigente. Creo que los artistas contemporáneos han bebido de esa agua y saben, son surrealistas. Y además voy a hacer un pequeño aviso parroquial mío, un pequeño chivo, como se dice en el ambiente, que les voy a mostrar mi libro, mi último libro, que se llama Arte a Diario. Es una recopilación de mis notas. Para, ahí lo pongo delante de la cámara, se ve perfecto. Bueno, en realidad es un libro que hice recopilando notas de La Nación, donde estuve décadas, no vamos a decir cuántas, unas cuantas, y la verdad que es una selección, no sé, bastante heterodoxa y bastante diversa, pero hace pie en algunos temas que yo creo que son bastante míos. Uno de ellos es el mercado, trabajé mucho sobre el mercado de arte. Algunos personajes que me encantan, Federico Klemm, Kuitka, qué sé yo, Marta, Ruth, gente que he vivido, que he compartido momentos que han sido realmente muy, muy inolvidables. Y este libro, que quiero compartirlo con ustedes y que lo lean. Se puede conseguir en Malva, en Proa y en Usina Cultural Dain, que es una librería que queda en Palermo. Bueno, lo que les decía del Pompidou, que no me quiero olvidar, es que el Pompidou entra en un proceso de restauración y renovación que, según mis amigos de París, que están muy cerca, dicen que va a llevar más de 5 años. ¿Por qué? Porque lo que tienen que hacer, que no es poca cosa, en el edificio que hizo Renzo Piano y Rogers, es sacar el asbesto de las paredes. El asbesto, se demostró con el tiempo, de la marca Eternit, es cancerígeno. Y la verdad que el edificio es del 77, en ese momento estaba el furor del asbesto, porque es un, digamos, conserva el calor y conserva el frío, es un aislante de muy buena calidad. En ese momento era el sumum. Pero lo que les quiero decir que es grave, porque yo lo viví en Suiza, donde vive, como muchos de ustedes saben, mi hijo Santiago, mis nietos, mi nuera. Prácticamente todos los edificios tenían asbesto y se les ha sacado hasta del lobby del edificio. Cambios totales. Bueno, la familia que trabajó con esto, que se llama Smilevitz, durante muchos años tuvo una fundación que se llamó la Fundación Daros, que la dirigía Herzog, que era un gran amigo y un excelente director, y estaba centrada en el arte latinoamericano. Ellos hicieron una, llamémosle, sucursal en Río de Janeiro, que fue un edificio fabuloso, un edificio histórico, emblemático, patrimonial, que restauraron e invirtieron mucho dinero. Y cuando yo hablé con Herzog y le pregunté por qué no lo hicieron en Buenos Aires, que tienen tanto arte latinoamericano y mucho nuestro, Benedit, Cuitca, Maki, estaba como muy cerca. Y él me dijo, porque Buenos Aires tiene una oferta cultural extraordinaria y Río de Janeiro no. Río de Janeiro tiene muy buena playa, muy buenas caipiriñas, es muy lindo, muy carioca, buenísimo, pero la oferta cultural es chica. Hay Gentil Carioca, hay un museo, bueno, por supuesto el mar, el museo, pero es como menor, y funcionó mientras duró, porque solamente quería decirles que los Smilevitz tuvieron que enfrentar una causa penal gravísima, porque en un pueblo de Milán, donde construyeron muchísimas casas con este material asbesto, murió mucha gente. Es un juicio gravísimo y creo que el marido de la señora Smilevitz está preso y pesa sobre ellos no solamente una condena grave penal, sino una condena social. Por supuesto que yo no soy nadie para saber ni para decirles si ellos sabían o no sabían la calidad de este material. Pero bueno, lo cierto es que el Pompidou ahora tiene que cerrar, porque si bien es un edificio magnífico que a todos nos asombró y nos asombra, tiene este conflicto que es necesario, urgente, resolverlo. Bueno, vamos a pasar a un poco de música que nos va a regalar mi querido Leo Giusti, y a la vuelta de la música vamos a estar con nuestra invitada de hoy, que para mí es realmente un gran honor.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Bueno, ahora estoy con mi invitada que le vamos a dar cámara. Querido Leo, le ponemos cámara a nuestra invitada de hoy, que es la muy querida y, bueno, gran galerista María Casado, que yo puse que es una entrevista de alto vuelo porque ella está volando.
Ah, sí.
Está volando a México y va a presentar ahí la obra de uno de sus artistas en la feria ACME.
Salón ACME.
Salón ACME. Y María, te tenés que acercar un poco más, me dice nuestro operador, ahí estás, y quiero que nos cuentes a todos nosotros, a la audiencia de Radio Cultura y de Mejor Te Cuento, que nos cuentes un poco tu estilo de trabajo, porque yo creo que es distinto, es personal, tiene características que yo pongo que son muy personales y propias, como por ejemplo trabajar en tu casa. Y contanos un poco cómo empezaste y una pequeña historia de lo que es María Casado Home Gallery.
Ok. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Alicia, por la invitación. La verdad que es la primera vez que me invitan a hablar un poquito de arte y me da mucha alegría y me parece que es lindo saber qué voy a decir, escucharme a mí, ¿no? Porque es como gracioso en un punto. Yo arranqué con mi galería en el año 2002. Ahora bien, es cierto que me gusta el arte desde que tengo conciencia, con lo cual siempre tuve una búsqueda en entender cómo podía infiltrarme en ese mundo que me asombraba y que me traía siempre como un alivio. Yo creo que el arte fundamentalmente a mí me alivia algo mi alma.
A todos.
A los que sintonizamos, ¿no? O sea, tuve un papá que era una persona que yo adoré.
Arquitecto.
Un gran arquitecto, Eduardo
Casado Sastre.
Para mí, debo decir, Sastre.
Arquitecto Casado Sastre, para mí, que me encanta la arquitectura y lo sabes, tengo un hijo arquitecto, es uno de los arquitectos que cada vez que veo un edificio que me gusta, busco la firma y dice Casado Sastre.
Bueno, me da muchísima alegría que
uno de los
eso.
Más fabulosos es Cayo de Quintana.
Es espectacular, bueno, ese. Y también otros fantásticos, el de Quintana y Callao. Quintana y Callao,
ah, sobre
hay uno
Quintana.
Que tiene un premio, es una cosa de locos.
Pero el de Callao, el de Quintana y Callao, que está al lado de Las Delicias.
El de Quintana y Callao es Las Delicias. Y el de Callao y Guido, en realidad.
Ah, al frente.
Es otro que está acá nomás y que es un edificio que vivió mi abuela, vivió la madre de papá. Tenía un departamento ahí que íbamos a visitarla y bueno, era muy, siempre me dio mucho orgullo papá con su arquitectura y siempre me dio como, o sea, siempre me la pasé buscando edificios de papá, como anticipándome, ¿viste?
Bueno, yo te digo,
de pronto
no,
decir, ese de la cuadra de allá, ese debe ser de Casado Sastre y efectivamente era.
Es increíble porque yo no tengo nada que ver con Casado Sastre, pero sí admiro su obra. Primero porque me parece un tipo que trabaja con la calidad extrema. Yo solamente pongo como ejemplo, porque para mí es monumental, el lobby de Quintana y Callao.
No, es impresionante.
Que yo le he sacado fotos porque viven varios amigos ahí. Y me acuerdo que Juan Álzaga, que es un gran amigo, siempre me dijo, el mejor edificio donde viví fue Quintana y Callao. Y ahí vive Alfredo Corti, que tiene un departamento divino.
Que conozco.
Que tiene una gran colección y cuadros muy buenos. Y la verdad te digo que es como la síntesis de la Argentina que amamos, ¿no? Esa calidad.
No nos tenemos que olvidar del socio de papá, que era el señor, el arquitecto Hugo Armesto.
Armesto.
Era
muy bueno.
Casado Sastre y Armesto, y creo que entre los dos hicieron una muy especial arquitectura. Bueno, recabando y volviendo para atrás, esto tiene que ver con que, bueno, los sábados a la mañana yo lo esperaba a papá, porque tenía un barco, era un regatero viejo, fue la primera regata Río la corrió, y bueno, tengo conciencia de papá y el barco toda mi infancia.
¡Qué maravilla!
Y como era una educación de mucho respeto, había que esperar a que se despertara. ¿Y qué hacía yo? Me iba al living y miraba los libros de arte que había, que eran libros de arte de una casa, no era nada extraordinario. Y me daba mucha, o sea, me podía pasar horas ahí mirándolos, con lo cual tengo conciencia que a mí me interesa, me da, es un tema en mi vida el arte desde, te diría, desde que tengo 7 años, o sea, toda la vida. Yo me comprometí con Pedro, mi marido, cuando tenía 19 años, y mi regalo, me preguntaron, ¿qué le vamos a regalar? Y dije, ¡un cuadro! ¡Qué bueno! ¡Obvio que un cuadro! Con lo cual, y después viví en Comodoro Rivadavia en el año 1982, y cuando llegué, plena época de las Malvinas, que de hecho tuvimos 3 soldados a cargo en los fines de semana, en todo ese tiempo, éramos muy chicos. ¿Y qué pregunté cuando llegué a Comodoro? ¿Hay galerías de arte? O sea, no sé, es un disparate.
Pero estabas marcada.
Pero estaba como marcado en mi curiosidad. En mi curiosidad, el arte. Con lo cual, bueno, rápidamente, cuando pude, con mucho esfuerzo, siempre con mucho esfuerzo, me compré cuadros, que es muy fácil. Y siempre tuve una cosa muy linda, tengo que confesar, que cada vez que volvía a casa con un cuadro, que era mi decisión y mi elección, siempre tuve a mi marido y a mis hijas que estaban como muy orgullosas de la compra. Nunca era una discusión, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y bueno, eso fue como solidificando en algo, no sé cómo explicarlo, pero me parece que hubo algo ahí de...
O sea, que de alguna manera es como una columna vertebral de tu vida.
Yo creo que
tu
sí.
Marido es Pedro Huiraldes, que es una persona encantadora en todo sentido, y que además le gusta mucho el arte.
Mucho, le encanta la fotografía.
Y además tenés una hija.
No, mi hija me superó. Mis tres hijas me superan. Sí, dedicada a full, y la verdad... Ahora la voy a ver en México, viene...
¿Ella ahora está dónde?
Rosario es la curadora del Walker Art Center en Minneapolis, que es un lugar de excelencia.
¡Qué maravilla!
En Estados Unidos.
Es Rosario Huiraldes para ustedes.
Es Rosario Huiraldes. Rosario estudió la carrera de arquitectura en la UBA, la verdad que la hizo de taquito, diría... Y cuando la terminó, nos entregó el diploma y nos dijo, no me interesa la arquitectura.
Mirá vos.
Tengo que encontrar mi lugar en el mundo. Bueno, entre paréntesis, fue la que más me peleó. Todo en la primera etapa de Galería de Arte en Casa, fue la que más me la combatió y la que más...
Ah, difícil. ¿Te combatió?
Bueno, me la hacía difícil, era la adolescencia, o sea, era normal, era lógico.
¿Y cómo, cómo fue ese momento de decir, bueno, abro una galería de arte en mi casa? Porque mira, haciendo un poquito de memoria de los tiempos que yo recuerdo, tengo total certeza de que Ruth Mensajer empezó vendiendo cuadros en su departamento de Caballito. Donde, que sí. No me acuerdo la calle, pero era un departamento que estaba totalmente puesto como casa, y ella tenía cuadros de arte argentino contemporáneos de ese momento que estaban bastante, como si te dijera, disruptivos respecto de la época, y le fue muy bien. O sea, que sería como un antecedente, no exactamente lo tuyo.
Yo creo que Ruth se murió en el año 2000.
Sí, se murió en el año 2000.
En el año 2000, en pleno Arteba.
Exactamente, al
y
final
yo
de un día.
No la conocí. No nunca la conocí. Hablé con ella. La conocía de lejos y nunca había hablado. Y cuando leí que se había muerto, vos sabés que se me llenaron los ojos de lágrimas, porque pensé, y se lo digo a Orly, que la adoro, siempre le digo, es como que sentí que yo me había perdido la oportunidad de conocer a alguien que yo sabía que hubiera tenido una conversación muy linda con ella.
Ella tenía muchas cosas de las que vos también tenés, porque en realidad Ruth... tenía una gran pasión por lo que hacía, ¿viste?
Yo creo que...
Y no ponía límites. Y además estaba muy comprometida en toda su vida. O sea, no era que ella ponía el rótulo de que soy galerista cuando entraba a la galería y se transformaba en galerista. Ella vivía eso. De hecho, hacía comidas en su casa como vos, invitaba a los artistas, compartía con ellos. Y me parece que inauguró una manera distinta que todavía queda como huella, por supuesto la han heredado a su hija y su nieta, pero es evidente que marcó un momento de cambio, ¿no? Es como decir, bueno, yo no sé, yo le he visto a Ruth en New York vender un Bernie que había ido con Lily en una subasta, y después de la venta, hacer una comida, ¿viste? Invitar 20 personas y festejar como si fuera el último día de la vida. Qué con lindo, una alegría, ¿no? De compartir ese momento. Y yo creo que ha sido muy importante para el arte argentino.
Fundamental.
Porque le dio una savia, una fortaleza muy única.
No, aparte creo que son personalidades que se animan a hacer cosas diferentes. Yo valoro mucho la gente que se anima a poner su personalidad en el proyecto que haga. Yo creo que ese es el valor.
Exactamente.
Ese es el valor. Cuando vos te das cuenta que vos tenés nada, que sabés que te gusta mucho algo y ponerlo con tus palabras y en tu medida. Y creo que eso es muy interesante. Hoy lo puedo decir después de 22 años de abrir mi casa, porque bueno, yo arranqué...
Por eso, vamos a ir al
arranque. En el año 2002.
Arrancaste en el año 2002 con una galería en tu casa. Supongo que por la falta de tradición en ese estilo de comercialización que incorpora la propia casa, la vida, lo cotidiano, no era fácil, porque aparte vos no vivís en el centro, vivís afuera. O sea que tenía todo un proceso de acompañamiento.
Mira, yo tengo el tronco de mi proyecto es que yo tengo una hija con parálisis cerebral que se llama Isabel.
Ajá.
Y que hoy tiene 32 años. Ese es el tronco.
Qué fuerte eso que acabas de decir.
Y sí, pero es mi verdad. O sea, si yo me hubiera ido y hubiera hecho un proyecto fuera de mi casa, significa con la importancia y con el cuerpo que uno lo tiene que poner a cualquier proyecto que uno encare, y conociendo lo que significaba desde la responsabilidad, ¿no? Hacer algo nuevo, iba a ser irme muchas horas de casa y yo no me podía dar ese lujo. No me puedo dar ese lujo. Porque mi realidad es mi realidad.
¿Y cómo resultó en los hechos concretos el armar ese desarrollo?
Todo se va haciendo de a poco, ¿no? O sea, la realidad...
Pero también cómo te resultó con Isabel.
Bueno, Isabel en muchos años...
Isabel tiene una actividad. ¿Algo?
Isabel tiene, es una chiquita súper activa, es vendedora de Natura, así que si alguien quiere comprar Natura, la llama Isabel.
Perfecto.
Isabel va a estar feliz de vendérselo. Ahora bien, los primeros años, a mí me parecía... Estamos hablando de hace 22 años, en donde el tema de la inclusión no era un tema de conversación. Vos tenías una persona en tu ámbito cercano con una discapacidad y era una situación de pobre, qué horror, un poquito escondido la conversación, no estaba abierta, como tengo la sensación que está hoy, o al menos yo soy tan militante de hablar de todo esto que para mí hoy me es mucho más fácil. Isabel durante muchos años era chiquita, durante muchos años estaba en la entrada de la casa y la manera de incorporarla a mi proyecto fue, bueno, era chiquita, con lo cual el plan era, bueno, vamos a hacer una muestra de Duilio Pierri, Alfredo Prior, Marcia Schwartz, o sea, mis primeros artistas fueron todos los de los 80 en un...
Artistas
una palabra.
Consagrados.
Sí, pero estamos hablando de hace 22 años.
Está, ¿no? Bien, pero ya eran artistas con un nombre.
Todos tenían un nombre. Entonces, parte del enganche como para motivarla a ella era, bueno, vamos a... ¿De qué se quiere disfrazar?
No te puedo creer.
¿De qué se quiere disfrazar? Entonces, hemos ido a la casa de disfraces, ¿sabes? Todo. Blancanieves, La Bella Durmiente, Twinkle Bell, lo que quieras. Entonces, parte del proyecto era traerla a Isabel apropiándose ella y divertida. Es una palabra muy importante en la vida que también hay que ponerla en valor. Tener ganas de divertirse y pasarlo bien con las dificultades que la vida te dé. Entonces, ella estaba con un escritorio en la entrada, vestida de lo que ella, con varita mágica, con tocado, con lo que sea, con una alcancía para Aedin. Ella no fue a Aedin, fue a otro colegio que se llama Nuestra Luz y es divino en Olivos, pero ella tenía una responsabilidad.
Y tenía eso, lugar en el mundo,
claro,
propio.
Ella tenía una responsabilidad. Ella tenía que conseguir que toda la gente que entraba a casa le diera un algo. Y ella tenía que presentarse y decir para quién era ese algo, porque no era en definitiva para ella.
Disculpame, pero no conozco las limitaciones de Isabel. Isabel
es una parálisis cerebral, habla con, a veces si se ponen nerviosas con cierta dificultad, tiene una el compromiso en ella es en la caminata, tiene una espasticidad, se le está complejizando con el transcurso del tiempo. Con lo cual, bueno, antes estaba más con andador, ahora está más en silla de ruedas. Pero bueno, en todo el mundo la conoce a Isabel Guiraldes, que es lo que yo quería.
Me encanta.
No quería que sentir que había que esconderla, ¿me entendés? Había que presentarla amorosamente en mi hija.
Me parece conmovedor lo que decís, me emociona, y al mismo tiempo me parece que esa forma, esa manera que encontraste, me parece absolutamente genial.
Y totalmente intuitiva. Porque no hay
Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma.
Absolutamente.
O sea que había
Pero
que
yo
hacer
lo sigo
algo.
Pensando al día de hoy que hay que ir a buscar su deseo siempre. Yo, acordate lo que fue el 2002. Yo arranco
sí,
en el
estábamos
2002.
En el momento de la
estábamos
crisis.
Estábamos en el horno absoluto. La Argentina era una locura, estaba totalmente incendiada. En Bécar había cacerolazos en la esquina de mi casa, interno, entre jardines.
Qué
era
bárbaro.
Una cosa espantosa. Y yo pensé, no tengo a dónde irme, no tengo otro país. No es que me voy, porque no puedo irme. Yo tengo mi realidad y mi realidad es durísima y es en Argentina. Con lo cual tengo que volver a enamorarme y darme sentido a seguir acá. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde está mi talento? A mí me gusta el arte. Y Pedro y Duilio Pierri y Garayoa y Daniela Garayoa, una amiga nuestra, me incentivaron muchísimo, me dijeron, tu lugar es mostrar arte. ¿Cómo? En tu casa, con tus herramientas y con tus posibilidades, hacelo.
Qué maravilla, porque bueno, yo he estado, por supuesto, en la Galería de María en Bécar, en María Casado Home Gallery, y es evidente que el solo hecho de que esté en ese lugar genera una situación distinta en el
espectador.
Bueno,
hay una intimidad.
Porque primero, yo siempre digo que la manera ideal de ver el arte es tenerlo colgado en una casa, porque es donde va a estar. Es el lugar donde lo vas a ver.
En líneas generales, los compradores habituales o los que uno pretende que sean habituales son compradores, gente que va a colgar arriba de su sofá.
Claro. O que,
finalmente.
O que de pronto, aunque lo cuelgue arriba del escritorio de la
donde
oficina,
sea, en su casa, en su ámbito privado.
Es un lugar donde va a estar conviviendo. Uh-huh. Y vos sabés, que yo siempre lo digo, pero es una cosa clásica, que mucha gente cuando dice, che, pero viste, qué caro este cuadro que me costó tanto, viste, es cara la pintura, y lo leí en algún lado, y el tipo que lo dijo me parece genial, dijo, mira, hace una prueba, poner una alcancía delante del cuadro, y cada vez que lo mirás, pone una moneda.
Ah, qué bueno eso que me decís.
Entonces, al final del día, te vas a dar cuenta que te salió muy barato. Porque lo mirás
te lo
todo
voy
el
a
tiempo.
Robar a ese dato,
Robalo, es tuyo, te lo regalo. Porque en realidad lo mirás todo el tiempo porque nunca es igual. Ni vos, ni el cuadro, ni la mirada.
Mira, yo convivo en mi cuarto, que no es venta, obviamente, con 70 y pico de cuadros.
Ah, es casi un pequeño museo.
Sí.
Qué genial.
Y lo lindo, hace muchos años, y lo lindo es que un día me engancho con uno, otro día con otro, otro día observo algo que no, y hay miles de detalles, porque la verdad que los detalles, ¿no? Es todo.
Los detalles cambian con la mirada de uno.
Totalmente.
Porque también, te tiro otra frase, que Arthur Danto la dijo, los cuadros no cambian, pero nosotros sí.
Totalmente.
Mira, hoy me desperté, no vas a creer, me he hecho acordar lo que vos dijiste, me desperté a la mañana mirando un cuadro de Santiago García Sáenz,
que amo,
que tengo
y que
los,
te quería tanto.
Sí, éramos íntimos. Lo tengo a los pies de la cama sobre la pared del fondo y tiene una luna Y vos sabés que me desperté mirando esa luna. Viste que él pintaba esos paisajes como urbanos.
Hice un muestrón de Santillo. Pero,
claro.
Y aparte después hacíamos comidas en Uriburu, en su rancho. En su rancho, imagínate un rancho.
El rancho
en
urbano.
En la calle Uriburu en pleno 11. Era un tipo muy especial. La verdad que fue...
Era luminoso, Santiago.
No, era un jodido también, ¿no?
Sí, pero viste que tenía esa cosa como...
Lo que pasa es que si te quería en serio y era muy buen tipo y era muy divertido las conexiones que hacía.
A mí te digo, esa cosa de juntarnos en el rancho, a mirar pintura, hablar de arte, comer triples de jamón y queso de la Bristol... que Santiago una hora antes había ido en bicicleta a comprar.
Total, en bicicleta.
En bicicleta a la Bristol de la calle Esmeralda, al lado de Cancillería, y compraba siempre los mismos sándwiches de jamón y queso, y moríamos, porque eran exquisitos. ¿A quién no le gustan los triples de la Bristol?
Amo.
Pero lo que quiero decirte es que, claro, está muy bueno lo que vos decís de Santiago, tenía sus cosas, pero amaba lo que hacía y amaba a la gente que amaba. La pregunta que
fundamentalmente
sigue...
lo último que acabas de decir es totalmente cierto. Él amaba a la gente que amaba y era un apasionado y era un intenso, era una persona de una intensidad arrolladora.
Arrolladora,
¿no?
Y mirá que en esa época cuando empezábamos con nuestras charlas matutinas no había celulares.
No.
Y te llamaba al teléfono fijo. Y te tenía 4 horas y media porque quería explicar toda una cosa que se le había ocurrido y una teoría. Y bueno, y él trabajó en lo de Ruth Benzacar.
Sí, yo sé.
En un momento dado. Muchos, porque también trabajó, me parece que Hernán Zabaleta, me parece que Santiago Bengolea.
Lotti, Inchauspe. Bueno, estoy pensando en artistas, ¿no? Estoy pensando en artistas, y Duilio creo que en algún momento también,
sí, sí.
Y Alfredo, bueno, definitivamente Alfredo también, y
claro,
Marcia también.
Esta gente que yo te digo, Santiago trabajó como vendedor, no como artista.
Bueno, Hernán tampoco como
Hernán
artista,
como
sino
vendedor,
como vendedor.
Y Santiago como vendedor, o sea,
correcto.
Como si te dijera una definición sui generis de public relations.
Bueno, sí.
¿No? Te trae un cliente, te presenta una persona. Ahora, María... lo que me has contado me fascina, entiendo perfectamente la génesis de tu lugar y desde dónde lo empezaste, que me parece además de una valentía y una cosa que casi te diría heroica, y me encanta, y al mismo tiempo rescato mucho que dijiste divertido.
Bueno, es una
porque
palabra,
es una palabra
que, yo la
uso que hay que buscarla.
No, y hay que entenderla desde qué lugar, porque muchas veces yo digo históricamente que mi trabajo me tiene que divertir, porque si no realmente es muy difícil, es muy árido.
Claro.
Y muchas veces fui muy criticada internamente en casa. Ay, mamá, ¿cómo decís divertir? Y sí, me tengo que divertir, porque si no...
Claro, pero lo que pasa es que ahí está bueno, porque hay como una especie de error... conceptual,
como liviana la
como
palabra,
la palabra
no
es
lo
poco,
es
un poco frivolona.
No, pero no lo es.
Pero divertido es serio.
No, divertirse es profundamente, es muy profundo.
Es muy profundo,
es muy profundo.
Porque pasa
porque
pocas
viene,
veces además.
¿Eh?
Pasa pocas veces.
No, pero aparte
no te divertís con cualquier cosa.
No. Y vas pasando la vida y cada vez te divertís con menos cosas.
Exactamente, exactamente. Y bueno, la pregunta que venía ahora, que me interesa antes de que vayamos a lo de México, que te vas ahora con tu artista y que vamos a mostrar algunas imágenes, ¿cómo es para un galerista elegir un artista? ¿Cómo es ese proceso,
bueno,
ese,
yo no sé
ese momento?
Del resto de los galeristas, yo te puedo hablar de mí.
Háblame de vos.
Yo tengo que tener, número uno, me tiene que sorprender, me tiene que sacar de un lugar cómodo, me tiene que pasar algo, te diría que un poco visceral, uh-huh, con esa obra, con esa pintura, con eso que ese mensaje que el artista quiere transmitir. Y después también es cierto que en mi caso, yo valoro mucho la relación que yo puedo tener con la persona. La persona y su trabajo no son independientes, son un todo. Entonces yo tengo que sentirme cómoda, confiada, que respetan lo que yo hago, que podemos trabajar juntos. Es una cantidad de fibras que se tienen que como que ensamblar para que eso suceda. No solamente es el trabajo puntual del arte, sino que es una combinación de factores como la amistad o como lo que...
Básicamente, no soy galerista, pero conozco muchísimo, casi todos. Creo que primero hay un gran compromiso de ambas partes.
Bueno,
porque en realidad
absolutamente
es una relación que tiene como pie, como base, la confianza. Si no hay confianza, olvídalo. Y después,
y el respeto.
Que claro, y aparte que te comprometes a que la vas a trabajar esa obra y te vas a jugar para hacer todo lo que puedas para que vayas adelante. Pues es que yo siempre celebro, y lo he dicho muchas veces y lo puse en el Instagram de hoy mío, Alice Arte, una obra de Carolina Antich, porque no en mi Instagram, lo puse en las stories. Tuvo muchísimos me gusta rápidos, porque creo que es una artista que es fantástica, es una artista de tu galería.
Sí.
Y qué pegada fue esa obra, ¿no? Qué cosa maravillosa haber tenido el ojo, la intuición para trabajarla,
a mí me la
para
presentó,
seguirla.
A mí me la presentó una muy amiga en común, que hoy es parte del board de Arteba, que se llama Leticia Kabusaki.
Uh-huh.
Leti, bueno, somos amigas desde hace casi 20 años, y en alguna oportunidad es muy respetuosa Leti, muy amorosamente respetuosa. Yo me estaba yendo a la Bienal de Venecia y me dice: ay María, a mí me encantaría que conozcas a una artista que yo conozco, que vive hace un tiempo, mucho tiempo allá, y que no sé por qué siento que ustedes pueden hacer algo juntas. Yo quiero que la conozcas y me cuentes. ¿Quién es la artista? Carolina Raquel Antich. Con lo cual, bueno, te prometo que llego a Venecia y me pongo en contacto con ella. De hecho, fue así.
Uh-huh.
Fui a conocerla, la vi y me enamoré de su obra. Pero nos tuvimos que enamorar de a poco. Porque como vivía en Venecia y todavía nunca, hasta que arrancamos a trabajar juntas, Caro nunca había hecho ninguna muestra en Buenos Aires, en la Argentina.
Claro, vivía allá.
Vivía allá, desde que terminó, allá. Ella termina la beca Cuitca con su marido y se van a conocer Europa, y ella tenía una obsesión, ella es rosarina y tenía una obsesión por conocer Venecia. Llegan a Venecia y dijeron: de acá no nos volvemos más. Con lo cual toda la carrera de Caro está hecha de Venecia a Europa.
Y es interesante.
Y a Japón. Y nunca vio la Argentina. Solamente venía para visitar a su mamá y a sus hermanos en Rosario, o a la familia de Augusto, su marido, que vive en Mar del Plata. Eso fue la estructura de su vida.
¡Qué maravilla!
Hasta que nos conocemos. Y de a poco, pasaron años, como 4 años, hasta que vino un día y me dijo: bueno, me parece que quizá estoy pensando que puede pasar, viste, todo como en tal caso,
tranqui,
me gustaría que probásemos. Y yo dije: vamos a probar, ¿cómo nos va? A ver si nos entendemos.
Y se ve que se entendieron.
Y nos entendemos mucho.
Se entendieron mucho, sí. Y hay dos cosas que te escucho y se me ocurren. Una, lo de Venecia, que me parece fascinante, porque la obra de ella tiene mucho que ver con el agua.
Total.
Y no me sorprende su fascinación con
Total.
Venecia, ciudad que por otro lado adoro. Y la otra cosa que me fascina es que debe haber pocos artistas que han encontrado una manera, como decía Piero de la Francesca, tan propia. Que vos la mirás a 3 kilómetros y
no
decís:
dudás.
Este es un Carolina Antich. Mm. Y esa es ella. Y qué fabuloso, porque
en este momento te cuento que en este momento Carolina está con una muestra que ahora está de vacaciones. El teatro El Círculo de Rosario, que es el teatro número 2 más antiguo de la Argentina, es el Colón chiquito
de Rosario.
No sé si lo conoces, pero
sí,
es
sí,
una
sí.
belleza,
que lo han restaurado, que lo restauraron creo que para el Congreso de la Lengua, maravilla.
Bueno, cumplió 120 años, y para los 120 años le propusieron a Carolina que haga una muestra en la sala. Tiene una sala para que sucedan situaciones de arte. Y obviamente que se embaló porque fue la primera muestra que hizo en su ciudad.
¡Qué bárbaro!
En Rosario. Y la muestra es toda, por supuesto, musical. Es todo música, agua y personajes. Y es una belleza.
Y la otra cosa, que me encanta lo que me decís, y la otra cosa que siempre me llama la atención es la cantidad de artistas que produjo Rosario.
Es impresionante.
O sea, Rosario, bueno, es como un semillero de artistas perfectos,
¿no?
Pero Fontana, la Nicola Costantino, Marcos López, lo que se te ocurra, del año que se te ocurra, el pibe este que hace cerámica, que vive en Brasil, que no me acuerdo el nombre.
Leo Battistelli,
que es bárbaro. Es impresionante. No sé, tienen, por supuesto, la tradición de Castañino, Fontana, todo, pero algo pasó, ¿no? Algo pasó por ahí.
Bueno, o algo pasa por ahí, porque fíjate que hoy en día hay muy muy buenos artistas, hay galerías espectaculares.
Te digo Obligado.
Diego Obligado, que es el presidente de la
ahí
Cámara.
Ahí entramos en el tema.
Diego Obligado, que es el presidente de la Cámara de Galerías de Meridiano. Bueno, él es de Buenos Aires, lo que pasa que vive en Rosario, no es rosarino propiamente. Como dirían los tanos.
Pero a mí siempre me gustó la manera de trabajar de Diego. Me gustó las cosas que llevaba, me gustó la forma como hablaba. Viste que hay gente que tiene como un algo, ¿no? Un toque. Y
es buena persona.
Muy buena persona.
Es una definición muy primitiva.
Muy sincero.
Pero muy sincera y muy importante. Ser buena gente en la vida tiene un valor extraordinario y cada vez más.
Absolutamente.
Nosotros nos llevamos muy bien.
Sí, a mí me encanta y me gustaría que nos cuentes un poco de Meridiano, que es, porque mucha gente que nos escucha que no lo sabe, y qué es lo que viene ahora con México.
Con México y con Arco y con Madrid.
Exacto.
Meridiano es la Cámara de Galerías que, bueno, fue creada fundamentalmente, justamente, volvemos al principio, por Orly Benzacar, y bueno, no sé bien cómo fue la fundación, pero fue ella la presidente y la persona que le puso un corazón enorme para que suceda. Empezó con pocas galerías, hoy somos 64 galerías.
¡Qué maravilla!
La mayoría, obviamente, en la ciudad de Buenos Aires. Yo no soy parte de la ciudad, pero bueno, 43 creo que son en la ciudad de Buenos Aires. El resto estamos diseminados en, fundamentalmente, Rosario, Ciudad de Córdoba, algo en Tucumán.
Hay una galería en Salta, ¿es de Meridiano esa galería remota?
No todavía, pero espero que dentro de muy poquito tiempo lo sea.
O sea, no remotamente, sino cercanamente.
Cercanamente.
Me parece bueno.
Somos
porque
muy amigos con Guido.
Es lindo lo que hacen y el
Gonzalo.
Año pasado los vi en Arco. Y fíjate qué curioso que la reina Leticia se paró en la galería de ellos y tuvo como una especie de enganche particular con lo que veía. Y me encantó porque además eran súper sencillos, ¿viste?
Bueno,
buena
Guido,
gente también.
Guido Ignatti es artista.
Exactamente.
Él es artista de Gachi Prieto, hace unos tapices fantásticos. Ellos creo que nacieron hace como 4 años como galería. Pero volviendo a la Cámara,
sí.
La Cámara tiene, este año va a cumplir 10 años, es un número importante, crece cada año más. Tiene una visibilidad. Hoy estamos haciendo Nodo, que es una activación
que es como
de las galerías de arte en la ciudad de Buenos
como
Aires.
Visitas, ¿no? Como promover.
Es una apertura, es una apertura de todas las galerías durante 3 días. Esto va a suceder del 7 al 9 de mayo. Y las galerías del interior estamos todas juntas en Macro, en el Banco Macro. Este año nos abrieron su sala,
ahí en el edificio
lobby,
de Macro.
En el edificio de Macro. El año pasado estuvimos en el edificio de Raxa, en Núñez, y los 2 años anteriores estuvimos en el Museo Fortabá.
Y esa, eso es un, es una muestra general.
Es una apertura, es como que en, todas están abiertas al mismo tiempo, cada una con la programación propia, con micros que van de un barrio al otro.
Con una logística.
Con
digamos.
Una logística, con una comunicación. O sea, es como muy importante para nuestro registro.
Y lo que no entiendo
cámaras.
Muy bien, en macro que hacen una
de
que muestra.
De la cámara, perdón. En macro hacemos la muestra
central.
Las galerías que no tenemos sede en la ciudad de Buenos Aires.
Ah, okay, okay.
Todas las que no estamos en la ciudad vamos a estar juntas en el banco, en el lobby del banco.
Y en esa muestra en el lobby, por ejemplo, ¿vos cuánta obra podés llevar?
Bueno, este año estamos con una curadora elegida, Lara Mármor.
La conozco mucho y
Lara,
es un encanto de persona.
En mi galería, no puedo hablar del resto, sé lo que me comunicó a mí la semana pasada, es que eligió a dos artistas. Charlie Aguirre, artista rosarino, y a Lola Goldstein, artista de Buenos Aires.
Muy bien, muy bien. Uh-huh. Che, Lara es una tipa genial, una curadora buenísima, que la descubrí yo personalmente para mí. Probablemente esa mucha gente la había descubierto en una edición de Arte Va, que presentó un video, y me encanta cómo trabaja. Me parece una persona...
Es muy profesional.
No solamente sensible, sino me parece que es la antítesis de lo que teóricamente se supone que es una curadora. Viste que tiene que ser una persona como que tiene un... No, Lara es clara, directa, va al grano, es una pelirroja divina.
Divina.
Y la verdad que tiene muy buen feeling con los artistas, particularmente, cosa que creo que es clave, fundamental.
Yo creo que es una persona muy concienzuda con su trabajo, y la verdad que nunca trabajó conmigo en la galería, pero es una, viene, le interesa, le gusta.
Yo toda la gente que conozco que trabajó con ella, siempre el balance fue muy positivo. Es una persona que se ve que tiene un, tiene esa, eso que se necesita para,
bueno,
que las
un
cosas,
compromiso, dirías.
Sí, y para que las cosas vayan fluidas, ¿viste? Porque no es cuestión de que vayan y que vayan a los tirones, sino que vos la pases bien y que ella la pase bien y que los artistas la pasen bien. Bueno, me llamó la atención también, y estamos con María Casado, que ella es la directora fundadora de María Casado Home Gallery. Estamos hablando de este, lo que es Meridiano, que es la Cámara Argentina de Galerías, y ahora se está preparando, bueno, yo quería decir que me llamó la atención que dijiste 64 galerías en Buenos Aires.
Es un número, ¿eh?
Es un número que me pareció muy importante. No sabía que eran tantas.
Sí. Bueno. No, en Buenos Aires son 43, te dije.
Ah, en total.
En total, en la Argentina, las galerías que pertenecen a la Cámara son 64,
bueno, es
en
un montón
este
eso.
Momento.
Es un montón.
Pero tenemos posibilidades de
ampliar.
De hacer más.
Ahora,
bueno, esa es la idea, ¿no?
Me parece bárbaro.
Y para ampliar, bueno, las galerías necesitan como un básico de requerimientos, y bueno, y es como que vamos mejorando las cosas año a año.
Yo creo que acá viene la pregunta del millón, ¿no? Es, ¿tenemos nosotros un mercado? ¿Existe un mercado del arte argentino? ¿Cómo lo ves a eso? ¿Cómo ves el tema de la
yo
venta,
creo que
los
hay,
clientes?
Que hay que, yo te diría que el mercado de arte argentino depende de la confianza que genera con el artista y con el galerista. Hay algo de confianza que se debe generar ahí como para que suceda la química. Que, ¿cuál es la química? La química es que se venda, fundamentalmente, ¿no? O sea, pero no es cualquiera ni es todo el tiempo. Es como que hay que encontrar... Es como una
es
cosa,
un trabajo.
Es un trabajo, es un arte.
Es un trabajo y es
sí,
un arte.
Sí.
Fíjate que a mí que me encantan estas cosas de las citas y las frases, que siempre las repito, que Didi Brooks, que era la chairman de Sotheby's durante muchos años, después terminó mal porque hubo un tema con las comisiones, terminó en la cárcel y perdió su cargo, pero Didi venía mucho a Buenos Aires y hizo muchas cosas con Argentina, porque era un momento donde ellos estaban expandiendo, les interesaba nuestro mercado, que querían que creciera lo latinoamericano. Bueno, Eduardo Constantini compró mucha obra en ese momento, y ella decía que comprar arte no es una necesidad, porque no es como comprar manteca, pan, el bife. Comprar arte es un estado de ánimo.
Absolutamente.
O sea, si vos no estás en línea con que te sentís bien y tenés ganas, por más que te hagan, por supuesto que te ayuda mucho el galerista.
Yo creo que
el trabajo del galerista puede hasta modificar ese estado de ánimo. Un trabajo bien hecho, viste, la obra de arte tiene esa capacidad, como vos decís, que te saca de tu lugar, que te lleva a otro lugar, que te conecta con otra parte de vos mismo, que te da felicidad.
Yo creo que el comprador de arte, yo te puedo hablar de mi experiencia. A mí me pasa, o siento, no me lo van a decir, pero siento muchas veces que cuando vienen con ganas, o sea, hay un deseo latente, ¿no? Primario ahí atrás de, bueno, aparte te puedo hablar desde mi experiencia, porque también yo lo tuve o lo tengo.
Claro, es tuyo.
Es mío, total. Es como que estás deseando que esa otra persona, que puedo ser yo hoy, me seduzca desde un lindo lugar para llevarme mi regalito bajo el brazo. Y eso está bueno. Es una ida y vuelta, es como un baile. Yo creo que es un baile. Hay algo que tiene que suceder.
Está bueno, fundamental, porque un baile solamente se puede hacer de a dos.
Bueno, por eso. Y a mí me encanta bailar. Y me encanta la música. Pero bueno, en líneas generales creo que hay algo que tiene que haber, hay una habilidad ahí, hay una situación que se genera cuando estamos hablando de ese otro, que ese otro es la pieza de arte, y entre vos y yo, ¿cómo hacemos, cómo logro que sintonicemos y nos escuchemos en un lugar que sea, no puedo no decirte que te la quiero comprar?
No, te digo la verdad que dijiste la palabra clave, es un arte. Leo, poneme las imágenes de la obra de tu artista que vas a llevar a... ¿Esto es de él?
No, eso es Fede Lanzi, que es el artista que presentamos en este arte ahora en José Ignacio.
Ah, ok, en Punta del Este.
En José Ignacio.
En José Ignacio. Sí. Este es
Bruno Grupali.
Bruno Grupali es el artista que vos llevas a México.
A México, a Salón Acme. Uh-huh. Salón Acme es una... Bueno, no, vamos a ir para atrás. La Semana del Arte Mexicana.
Es Sonamaco.
La Semana del Arte Mexicana abarca tres ferias en este momento, que son Maco, Material y Salón Acme. Aparte de la apertura de todas las galerías, museos y afines. Con lo cual es una semana que te recomiendo que algún día vayas.
¿Y los mexicanos cómo son con respecto a nuestro arte? ¿Son receptivos? ¿Dan bola? ¿No?
No, ¿sí? No, a ver, mi experiencia es yo fui 4 años a Maco. Fui 4 años a Maco y ahora este es mi 4º año de ACME.
¿Qué es ACME?
Salón ACME es una... En realidad está en plaza, es una casa... Es una casa increíble de principios de siglo pasado, casa imponente, medio abandonada, que tiene ese charme, con las paredes descascaradas,
claro, sí.
Paredes de 6 metros de alto.
¿Eso donde? ¿En Polanco?
En Juárez. Y muy cerquita de Material, con lo cual podés ir y venir caminando de una a la otra.
México tiene además una tradición enorme, les cuento a todos. Para los que no lo saben, será algo nuevo, pero para los que lo saben, confirmamos que tiene una tradición de arte enorme, por supuesto iniciada en el siglo pasado con el muralismo, de la cual damos fe, con la mejor colección de arte moderno latinoamericano, que para mi modo de ver la tiene Malva, y que sigue produciendo muchos artistas contemporáneos como Gabriel Orozco, como los que vinieron ahora a Proa para la muestra que hizo Adriana, que fue extraordinaria, increíble, bellísima, y que mostraba que México volvía a crear un grupo rompedor. Bueno,
a ver, México es una potencia.
Es una potencia, está al lado de Estados Unidos además.
Y está al lado de Estados Unidos, con lo cual, lo que tiene de interesante la Semana del Arte Mexicana es que no estás en Estados Unidos, estás en México, pero tenés una afluencia de todo tipo de nacionalidades, porque tenés interesados americanos, ingleses, franceses, italianos. Es un momento importante.
¿Eso dura de cuándo a cuándo?
No, bueno, la Semana del Arte
es ahora, en febrero.
Ahora arranca 5 de febrero. La semana que viene. Yo estoy viajando este fin de semana y tenemos montaje el 4 y la feria, de memoria no quiero equivocarme, pero debe ser del 5 al 7 o del 6 al 8.
Y decime, ¿y cuántas galerías argentinas van?
13.
13 es un número.
Sí, impresionante.
Impresionante.
Impresionante. La mayoría están yendo a Maco, las otras a Material, y este año la única que va a Acme soy yo. Pero pensá que cuando yo, la primera vez que yo fui a Maco, que esto debe de haber sido hace 10 o 12 años, yo era la única que iba, de la Argentina.
Qué bárbaro.
Había ido antes Ben Sacar en algún momento, pero me parece, y no me quiero equivocar, Erlitzka con Erlitzka Faría de New York.
Claro.
Sí.
Erlitzka estuvo acá y me habló muy bien de todo lo que es el panorama mexicano como potencial mercado para nuestro arte, y sobre todo con muchas afinidades. Hay muchos artistas argentinos como Ana Gallardo,
bueno,
que tienen la camiseta mexicana puesta. Totalmente. Bueno, yo veo el reloj y se nos acabó el tiempo.
¡Ay!
Así que María, viste que se pasa volando y que hablas muy bien, o sea,
ay,
que
bueno, muchas
tu
gracias.
Debut ha sido brillante. Despedite y decinos lo que nos quieras decir. ¿Vos vas a estar en Arco también?
No. Yo no estoy en Arco, no he estado en Arco porque yo le di mi... o sea, Arco y Acme estaban muy muy,
muy
juntitas.
Cerca.
Ahora, a partir de este año ya no más, porque una se queda donde está en febrero y Arco se mudó a marzo.
Arco es en marzo.
Así que espero estar el año que viene en Arco también.
Bueno, te veremos en todos lados, María, te
Dios
felicito.
Dios quiera
que
muchas
sigan...
gracias por la invitación.
No, por favor, un placer, que sigan todas estas buenas noticias, que te vaya bárbaro en México. A todos ustedes,
vamos,
mis queridos.
Vamos con Brunito, ¿eh?
Sí, vamos con... Es muy linda la obra de Bruno.
Muy buena la obra,
sí. Lo que vimos me encantó, es un artista que está en la figuración, pero con un rush distinto.
No, bueno, con su propio...
Te está mostrando
su mundo, su música, sus lecturas.
No, es brutal. No te embales porque no tenemos más tiempo. Así que, María, gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Me encanta que estén ahí porque siempre digo que del otro lado nos están escuchando y es un gran placer. Los espero a todos el otro jueves. Acá, Mejor Te Cuento, 14 horas, Radio Cultura. Un gran abrazo y pásenla bien.
Every breath you take, every move you make, every bound you break.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.